canción se llama MITF y quiere decir que es, somos una fuerza de trabajo del municipio de Marin en California, cerca de San Francisco, que hace trabajo en apoyo a las Américas. Y trabajamos en solidaridad con diferentes movimientos en las Américas, más que todo con México, Haití, Cuba, Venezuela, Centroamérica.
Haití.
Y venimos para conocer la situación en Oaxaca. Yo vine en diciembre con una delegación con Graham. Entonces estamos aquí para aprender. Algunos de nosotros también trabajamos en Chiapas.
Entonces sí, es una mezcla de gente que vienen de distintos lugares, distintas profesiones en California. Y luego Diana lo conoce, ella trabaja aquí con, desde hace varios años. Y la idea es de que primero están aquí una semana para aprender más de sus voces, de sus luchas, para aprender mejor cómo es el asunto aquí. Y luego cuando vuelven a sus comunidades y sus, sus organizaciones están agregando sus voces a la lucha, escribiendo artículos, haciendo denuncia, buscando maneras de apoyar las luchas de base aquí y en otros lugares.
Sí, nada más que sí, vamos a pedir que mientras la plática y no se tomen fotos porque como que sí, está ahí un poco, ¿no?
So, what she did say was that once they start talking, hold the cameras because they get distracted. Van a sacar todas sus fotos primero. Van a salir en las revistas de moda, la ropa de la última moda. No, no se preocupen. All right, paparazzi, can we just wrap up this session?
We're done.
¿Quieres saber si no usa flash? Que es nuestro fotógrafo oficial. ¿Se puede?
Sí.
¿Pues no distrae nada? Sí.
Es que yo no tenía esta luz que...
Bueno.
What else?
She wasn't too
happy. Yeah.
Bueno, pues buenas tardes. Nosotros somos del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Su sigla CIPORFM.
So first off, her name is Dolores Villalobos Huamatzi, and we're here in sort of the office or the home of CIPO, which is the Consejo Indígena Popular of Oaxaca, and then the RFM, which follows, it's sort of CIPO, C-I-P-O, RFM. RFM is the name of
Ricardo Flores Magón.
She'll explain to us. Explique quién es Ricardo.
Ricardo Flores Magón fue un indígena oaxaqueño de los Xochitlán, Oaxaca. Y él fue, digamos, en la época de Porfirio Díaz, fue de los precursores. De hecho, él fue el precursor de la Revolución Mexicana, un hombre muy importante, que sin él posiblemente no se hubiera dado la lucha armada como se dio, ¿no?
So Ricardo Flores Magón was an indigenous person from Oaxaca, and he was alive at the end of the 1800s and into the 1900s during the time of Porfirio Díaz, and he was one of the great intellectual authors of the Mexican Revolution, the Mexican Armed Revolution. And without him, quite possibly the revolution would have played itself out in a very different way.
Sí, bueno, él era estudiante de leyes. Sin embargo, cuando empiezan las protestas contra Ricardo Flores Magón, él ve que estas leyes solamente sirven para los ricos y para los gobiernos seguir dominando a la gente, ¿no? A los pueblos. Entonces él definitivamente deja eso y hace el periódico Regeneración, ¿no? En el de él publica para despertar la conciencia, para decir lo que está pasando y hacer toda una propaganda en contra del dictador Porfirio Díaz.
So he was a student, he was studying law, and he was an articulate leader and
critic of the unjust status quo. And then a lot of pressure started to be brought to bear against Ricardo Flores Magón, and he came to understand fairly quickly that the laws in the country only served the wealthy sectors and the powerful. So he stopped studying law, and he started, amongst other things, he started up a newspaper called Regeneration. It was fundamentally a mouthpiece to try and educate and empower the popular sectors to get a clearer and critical understanding of the reality during the time of Porfirio Díaz.
De hecho, él es perseguido por Porfirio Díaz, y él tiene que irse a Estados Unidos. Ahí también es perseguido, es encarcelado. La mayor parte de su vida se la pasó también en la cárcel de Leavenworth. Ahí murió, ahí lo asesinaron, ¿no? Ya cuando
Leavenworth.
No sé cómo se pronuncia, pero en esa cárcel estuvo, ahí fue asesinado. Y un día antes de que ya le iba a salir libre, ¿no? Entonces le estuvo todo el tiempo. Aun cuando el gobierno de Madero le ofreció ser hasta vicepresidente, ¿no? De compartir con él el gobierno, él dijo que no era un gobierno para el pueblo, ¿no? Que la revolución solo había sido política, no social, y por eso él rechazó esa situación y prefirió estar en la cárcel, ¿no? Él decía que él prefería estar ahí en ese lugar, aunque sabía que nunca iba a salir, pero no prefería eso a que alguien alguna vez en la historia le pudiera decir que él había sido un traidor, ¿no? Un traidor a sus ideales, y por eso es que él prefirió eso.
So he suffered a lot of Ricardo Flores Magón suffered a lot of persecution here in Oaxaca, and at a given point he went to the United States, and he was captured and put in jail in the United States, and eventually he was assassinated in jail in Leavenworth, wasn't it?
Kansas.
One day before he was going to be freed. But because he was such a renowned and was renowned figure in Mexico, that after the revolution, when President Madero offered him the vice presidency of Mexico, and he turned it down, saying that your new government does not represent the type of change that the revolution was fought for and that Mexico needs, and I would rather remain here in jail than be a traitor to the things that we fought for.
Hago mucho énfasis en esto porque para nosotros entonces Ricardo Flores Magón ha sido un personaje olvidado para la historia de México, ¿no? Porque siempre los gobiernos quieren olvidar, sepultar cuando hay hombres honestos que han luchado por su pueblo y ellos son los olvidados, ¿no? Hacen para Porfirio Díaz, hacen para Benito Juárez, hacen para Zapata, pero para Flores Magón muy poco se habla de él, ¿no? Porque eso es lo que quieren quitarnos nuestra historia. Entonces, por eso que nosotros como consejo lo rescatamos. Uno, porque era indígena. Dos, porque queremos ser así como él, ¿no? Un hombre que jamás se vendió a sus ideales, que fue honesto hasta la muerte. Nunca traicionó a sus hermanos y a sus hermanas, ¿no?
And so we as SIPO, we took his name because we wanted to rescue his, as part of the name of our organization, because we wanted to recover his name from history, because of the efforts of the governing sectors and the dominant sectors in this country to try and cover up the role that he played and who he was in history. So the Mexicans will know a lot more about Porfirio Díaz or Benito Juárez or even Emiliano Zapata, but they don't know a lot about who Ricardo Flores Magón was. And we're taking back his name and the ideals for which he struggled. Firstly, because he was an indigenous person, and we're rescuing that part of his history and struggle. And secondly, because we want to be recognized as an organization that, like Ricardo Flores Magón, never sold ourselves out for any other interests. We always fought for and defended the interests for which we are fighting.
Bueno, entonces, el Consejo Indígena Ricardo Flores Magón nace en 1997 y como una alianza de organizaciones era primero, ¿no? Es decir, todos los grupos, las organizaciones que había en México se juntaron porque cuando estaba Diodoro Carrasco también había mucha represión. Entonces, era una forma de que todos se juntaban para conseguir que se resolvieran los problemas en las comunidades, los problemas de educación, de transporte, de trabajo, de escuela, de salud, ¿no? Sobre todo también. Entonces, todos unieron, sin embargo, en el 98, 98-99, ellos sufren mucho una represión por parte de Diodoro Carrasco y hay muchos cientos de que se van a la cárcel, entre ellos Raúl Gatica, que es uno de los de las personas que más pues que estaba presente y era muy reconocido por la gente y por el gobierno.
Carrasco era gobierno de Oaxaca o de
era de gobierno sí. De Oaxaca, Diodoro Carrasco. Y a raíz de esa represión, pues siguieron luchando, saliendo de la cárcel, pero como las organizaciones se fueron como saliendo del CIPO, ¿no? Llega así, se sale Usisoni, se sale CODEP, se sale OIDO, ¿no? Hasta que solamente se quedan las comunidades como comunidades que se integraron al Consejo Indígena y entonces nace como otra etapa del CIPO, pero ya como comunidades indígenas.
So CIPO was formed as an organization in 1997 and was created as an alliance of some community-based organizations and some what we would call perhaps non-government organizations. And this was during the time of the state government of Carrasco. And it was a time of much repression in Oaxaca. It was formed so that people could strengthen their struggle against the repression, but fundamentally it was formed to fight for fundamental rights such as education, getting transportation into isolated rural communities, right to work, health issues, education issues, all the fundamental issues related to the underlying issues of poverty. In 1998 and 99, there was a huge level of repression under the government of Carrasco against the popular movement in Oaxaca, including CIPO, and hundreds of people were put in jail, including one of the principal leaders of CIPO was a guy named Raúl Gatica. And then there was the result of all this, or soon after, a number of the groups broke away from CIPO that might be considered NGO-type groups, non-government organizations. So a couple of them are well-known in Oaxaca today, like Usisoni. That's a group we'll meet with in the next few days. Another group called CODEP. And so CIPO transformed itself at that point into what it is today. It's fundamentally an organization of community-based indigenous organizations.
Entonces, el CIPO se juntan estas comunidades porque entendemos que las luchas no pueden ser solas, sino que tenemos que juntarnos para poder hacer una gran fuerza. Entonces, como que la organización uno trata es asamblearia, es decir, todo lo que se construye va siendo consenso de todos, con la palabra se escucha a todos, asamblearia. No creemos en los partidos políticos, ¿no? Tampoco hay como respetamos la religión que cada uno de los que sean miembros del CIPO tenga, pero sin embargo esta no puede ser como algo que divida a la organización. Nos basamos en el apoyo mutuo, es lo que nosotros decimos, que cuando hay un problema para una comunidad, las demás comunidades tienen que ayudarles y igual, ¿no? Entonces esa es como la fuerza en la que nosotros creemos.
Some of the underlying philosophies of CIPO are that all struggles must be carried out together. They believe in sort of the unifying of the different community member, different member communities. All the decision-making process is taken through assemblies where everyone gets their voice heard if they want to speak, and then decisions are taken in assembly. They don't believe in any relationships with any political parties in Oaxaca or nationally. Though they respect all the different religions that different members of CIPO might have, they don't have a religious position in the organization, and they make it clear that religion cannot be a divisive issue within the organization itself. And then she repeats again that an underlying philosophy is that of mutual support, so that when a particular community has a problem, the other communities will rally around to help that community with their struggle.
Sí, también lo que queremos es que se respeten las decisiones de los pueblos para decidir cuál es el camino que cada uno quiere seguir, ¿no? Es decir, nosotros estamos por la libre determinación de los pueblos, ¿no? Por la autonomía, que ese es el camino que nosotros seguimos. Creemos que tenemos las manos y el corazón para poder hacer todo lo que se necesita en el ser humano, pues se siembra, se hace también, hay quienes hacen textiles, ¿no? Pues son pocas cosas las que se necesitan ahí en la comunidad como para vivir. Entonces, más que nada queremos que se nos respete pues el territorio, ¿no? Los recursos naturales, sobre todo ahora con las empresas que quieren venir a traer el agua, o por ejemplo ahorita el bosque, la explotación forestal, ¿no? Entonces, o los mismos agentes, ¿no? Que decimos que con esto de cada vez empobrecer el campo, pues tienen la necesidad de ir a emigrar a los Estados Unidos, porque no hay suficiente, es muy desigual la competencia agrícola, ¿no? Entonces, obligan a que la gente se vaya a los Estados Unidos, y eso es lo que nosotros luchamos para que no sea, ¿no? Buscamos hacer proyectos autogestivos, que la gente sea autónoma, ¿no? Entonces, esas son como las tareas que nosotros nos hemos puesto como CIPO, ¿no?
So some more of the underlying vision of how CIPO conceives of the work and tries to carry it out. One is that the fundamentally based notions of autonomy and self-determination of the communities, of the indigenous communities, that it is the communities that have to sort of take their own decisions and then we work with them and all together so that they can carry out their own decisions. They see in many ways that the communities have everything they need to survive and be autonomous and self-determining in their own community. If they have access to their own lands and access to their rivers and forests, then they have what they need there to take their own decisions and be self-determining. They have a strong struggle in defense of their territories, so not just particular plots of land, but the whole notion of territory. Strong struggles in defense of natural resources, particularly harsh in these times, are issues with respect to water and access to water and control over water. Forests, access to forests and control over forests and the illegal cutting of wood. Underlying all this is a whole issue with respect to the development economic model. A lot of the migration in a place like Oaxaca is due to, you know, a really sort of unjust and messed up agricultural development model. And so they work with the community so that they can plan their own development model in the community so that their populations don't have to migrate north or elsewhere.
Y bueno, también nosotros queremos recuperar la cultura, ¿no? Que poco a poco este sistema capitalista ha dicho que eso, lo que hacen los pueblos indígenas, no sirve o es atrasado, ¿no? Hoy nosotros reivindicamos pues la forma de cómo se eligen sus autoridades, cómo se da servicio gratuito, ¿no? Que es diferente a cómo los funcionarios actuales tienen, porque ellos tienen un salario y por eso quieren pelear siempre en las elecciones, ¿no? Pues para tener poder y dinero. Sin embargo, en los pueblos es el servicio que tú tienes que dar a tu comunidad, pero por el bien de todos, ¿no? No es porque les van a pagar, no se le pagan a nadie ni un centavo, ¿no? Y todo se hace como ese, como un servicio. Lo otro es el tequio igual, los trabajos que se hacen comunitariamente, pues se hacen también para la colectividad. Si se tiene que ir a construir la escuela, pues se va la gente, ¿no? O si se tienen que ir a limpiar los caminos, pues todos acuden a hacerlo, ¿no? O también pues cuando es terreno de la escuela que tienen también sus parcelas, también la gente va ahí a sembrar para sacar ahí pues un poco de dinero para las escuelas, ¿no? Entonces todo se hace colectivamente y eso es lo que nosotros rescatamos. De hecho, esta casa en la donde están ustedes ha sido construida con tequios de las comunidades, ¿no? Y todos vienen, pues por ejemplo, unos vinieron a sembrar la milpa, o cuando se hizo aquí construir los adobes de cada uno de, de los adobes que se hicieron para construir la casa, vinieron por semanas las comunidades para trabajar, ¿no? Y entonces así es como nosotros pensamos que debemos de ir construyendo, ¿no?
So as part of the vision of SEPO, how they want to hear building a new and different type of world is to rescue and take back traditional indigenous values. The capitalist system is one that has sort of defined indigenous people as backwards, and this is something that they're fighting against, and then, as I said, rescuing their own indigenous values. So to compare how they'd like to have the governing structures of their communities, and to compare with the political parties, the traditional political parties that are so corrupted by money, they want the notion of the governing of the communities to be that of that the leaders that are elected by the communities in assembly are people that are there to serve without economic payment, to serve the interests of the people, and the decisions get taken through assemblies. And so to completely bypass the traditional political system that's so corrupted by money and political interests. And then rescuing the whole notion of tekio that we've heard about a number of times, work in common, so that whatever work is needed in a community, whether it's the fixing of roads or the building of roads or the building of a school or the cleaning up of a school, this work gets done in collective, and the decision gets taken by the community is how each member of the community will participate in the work that needs to be done. The house that we're in now in this property has all been built by the different communities coming in taking turns to come into this capital city here and contribute with volunteer work building on this house. Some people were involved in planting the garden and the plants and the crops that they have here, and other people have taken turns to build this
and making
this home.
The adobes.
Y bueno, pues como ese ha sido como nuestro camino, el ser nosotros, tener nuestros proyectos, tenemos la cooperativa Margarita Magón, tenemos invernaderos en donde se siembra orgánicamente, ¿no? Y tenemos se produce miel en la Mixteca, ¿no? Y pues tenemos así poco a poco, queremos hacer otros proyectitos, ¿no? Por ejemplo, en la sierra también es bueno para los peces, ¿no? Nada más que ahí nos falta pues todavía terminar el proyecto, ¿no? Y son los proyectos también de la granja, tenemos unos proyectos, ¿no? Granjas de las mujeres, y pues con esos nosotros queremos ser autosuficientes, pero ¿qué pasa? Que el gobierno pues como ambiciona a la madre tierra, lo que nos da, como ya he dicho, pues siempre hay como esos conflictos dentro de las comunidades, y como también no recibimos como mucho al PRI, ni al PAN, ni al PRD, pues entonces esa como que siempre están atacándonos, ¿no? Atacando a la organización y atacando a las comunidades, ¿no? Cuando se ha exigido, porque hasta tenemos hasta un transporte que se pudo en una comunidad Reforma, ahí se ganaron unos autobuses y están en el servicio, bueno, pues, pero es una competencia, hay una competencia con los que no son comunitarios, ¿no? Y pues siempre están causándonos problemas, acusándonos de delitos, ¿no? Y actualmente pues somos como unos 20 compañeros que estamos como procesados, ¿no? Porque siempre estamos exigiendo que se nos haga justicia, ¿no? En Oaxaca, ¿no? Como se ha visto ahora a partir del movimiento del 2006, que pues no hay división de poderes, ¿no? O sea, el gobernador es el que ordena y dice cómo se deben de hacer las cosas, que se te fabrican delitos, igual así pues desde el 97 que existimos hasta ahora, ha sido una fabricación de delitos a las comunidades y a la gente, que desde hace mucho tiempo seguimos protestando porque haya pues salud, haya escuela, haya caminos, porque por ejemplo en la comunidad de los compañeros solamente tienen una vez a la semana va el autobús, ¿no? Viaja de Oaxaca a su comunidad, y ahora porque tienen autobús, pero antes no tenían, ¿no? Entonces con la lucha se ha ganado eso, ¿no?
So there's a number of different projects that they support and work on in different communities that are members of SEPO. And they're all projects within their underlying vision of trying to create self-sufficiency in the communities. They help strengthen and build cooperatives from production of organic products. There's a honey project. There's a fish farm, trying to create particular little farms and orchards or gardens operated by women in the communities. And yet through all of this, the conflicts continue because of the outside interests, mainly related to the government, but then powerful interests at the local level linked to any of the three dominant parties, whether it's the PRD, the PAN, or the PRI. So interests, people with connected to those three parties that might have interest in their land are always attacking SIPO-related communities. And then from 1997 forward till today, and then particularly since 2006, they're now suffering, like other organizations, the whole fabrication of legal charges against them. So 20 members of SIPO have pending legal charges against them. They're being processed in the courts right now. And this is a tactic that has been used since 1997 against them. And it got worse last year because of the whole movement in Oaxaca. And it's taking place in the context of a government, an authoritarian government, where there's no fundamental division of powers between the different branches of government. And yet, in this context, they continue with all their struggles and making their demands.
Sí, por ejemplo, y en el 2004, ya a finales del periodo de Murat, y cuando ya estaban las elecciones para que iba a estar Ulises Ruiz, tuvimos un ataque en el 2002 de los paramilitares que atacaron a la comunidad de Yaviche, es una comunidad zapoteca, y hubo un muerto y 9 que resultaron lesionados por las balas, ¿no? Porque llegaron a atacar a la comunidad cuando estaba una asamblea. Y pues nos plantamos nosotros en el Zócalo, pues para exigir la justicia, ¿no? Porque
a partir de 2002.
Eso fue en el 2002, y entonces sí, estuvimos todo ese tiempo hasta el 2004 luchando y exigiendo pues que se encarcelara la gente, que los paramilitares pues les quitaran las armas, ¿no? Que hubiera justicia. Pero pues nunca lo hubo, ¿no? De hecho, en el 2004, cuando ya iba a ser el 14 de septiembre, cuando iba a ser ya el 15, que es la fiesta de independencia, pues Murat necesitaba limpiar el Zócalo para que pudiera dar el grito, y entonces pues nos desalojaron, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empieza nuevamente la represión para SIPO, ¿no? ¿Y por qué atacaron a esta comunidad? Pues porque la comunidad lo que estaba exigiendo pues era la autonomía, ¿no? Era ser una comunidad independiente, ¿no? Y se estaba trabajando para eso. Sin embargo, pues con los paramilitares la atacaron, ¿no?
So giving an example of the type of struggle they have, ¿cómo se llama la comunidad?
Yaviche. Santa María Yaviche.
Santa María Yaviche is a Zapotec community here in Oaxaca. And in 2002, paramilitaries, y los paramilitares vinculados con el PRI.
Sí, sí, todos son vinculados con el PRI.
So the paramilitaries attacked this community, Santa María Yaviche, in 2002, and the paramilitaries were linked to the PRI party. And they attacked this community because it was it had a publicly articulated a vision that they wanted to be an autonomous, independent community. And then they attacked the community with guns during a community meeting. One person was killed and 9 people were wounded. And so SIPO and the SIPO communities initiated a planton, sort of an occupation, a peaceful occupation in the center of Zócalo in 2002, and maintained their presence there right through to 2004, demanding justice. And of course, justice was never done for the killing and the wounding of the people in this community. And then, this was around the time of the end of the government of Murat, which was the government just before the present government of Ulises Ruiz. And because September 15th is the day of independence in Mexico, the government of Murat came in on September 14th and violently evicted the SIPO protesters after 2 years of doing the demonstration. They're trying to get justice for that community.
Y bueno, entonces fuimos 14, fuimos a la cárcel, ¿no? Entre hombres y mujeres, y empezó una persecución hacia el Zipo, tanta que nuestro hermano Raúl Gatica tuvo que abandonar Oaxaca y después abandonó México porque pues fueron muchos intentos de asesinato hacia su persona. Hasta la CID le concedió las medidas cautelares, pero el gobierno pues nunca ha cumplido, ¿no? De hecho, nunca ha cumplido ninguna medida cautelar, ni antes, ni ahora cuando ha sido del movimiento, ¿no? Nunca las ha cumplido. Y tuvo que abandonar el país, actualmente está como refugiado político en Canadá, en Vancouver, Canadá, ¿no? Y igual entonces empezó una serie de agresiones hacia las comunidades. La lucha pues para nosotros es muy larga, nosotros no nos financiamos más que nosotros mismos y pues la organización sí ha sido muy duramente golpeada desde ese entonces, ¿no?
And so, because of that fine and eviction on September 14th, 2004, 14 of them were put in jail, including herself and then men and women. And it was that time that the repression against one of their main leaders, Raul Gatica, reached such a level that he eventually had to go to Canada, and he got political asylum in Canada. He had survived a number of assassination attempts. The government, because of all the attempts on the life of Raul Gatica, they put in place what are called cautionary measures, whereby the government's supposed to provide protection, police protection, for someone like Raul Gatica, but these, and yet the attempts on his life continued. And then the repression against them continues.
Sí, bueno, entonces, pues ya cuando está Ulises Ruiz, pues es cuando, o sea, sucede todo esto. Sí, sigue la represión, como ya se sabe, de su gobierno, era muy represor, todos iban a la cárcel, no podía haber ninguna protesta. Y bueno, pues entonces, por eso es que también, ¿no?, como CIPO se une, pues, a la lucha popular en el 2006, ¿no? Aunque, bueno, pues no podemos decir que seguimos igual, porque igual que sucedió en el movimiento, una forma del gobierno para detener el avance de los pueblos en sus derechos, ahí es la represión, ¿no? Con la represión mete un miedo terrible, ¿no? Hace que se divida la gente, ¿no? Porque no a veces no todos aguantan la represión, no se aguanta la cárcel, ¿no? Muchos tampoco se aguantan. Entonces, todas estas formas de meter miedo para que ya no te organices, ¿no?, es lo que ocupa el gobierno, ¿no? El drama de la gente cuando va a la cárcel y todo lo económico también que se gasta, ¿no? Porque nuestras comunidades casi por 2 años no pudieron sembrar como se acostumbra, y eso también vino a que pues necesitábamos tener dinero pues para las familias y también pues para seguir en la lucha, ¿no? Entonces eso como va siendo como las limitantes, ¿no?, que nos hacen que a lo mejor no tengamos hoy como antes la fuerza como CIPO, ¿no? Sin embargo, pues todavía estamos aquí, ¿no?, y estamos luchando.
Well, CIPO today doesn't have the same sort of force and strength that it has had in previous years, and this is simply due to the constant repression. And she's already given some examples, and she was talking about the repression of last year. And repression is obviously a tactic by powerful sectors to weaken and divide and put fear into the lives of those organizations and people who fight back. And so in 2006, because of all that was happening in Oaxaca, CIPO joined the popular movement as a member of APO and was very much supportive of all of the efforts of the broader struggle. But then came the waves of repression, and with the tactic of, you know, hurting people, harming people, traumatizing people, putting fear into them and dividing them. And then the whole tactic of putting people in jail. And so for most people who are put in jail, they simply do not have the money to deal with the reality of jail, trying to get their loved ones out of jail, whether it's just simply traveling to jail or even trying to deal with the legal issues. And so these are tactics that weaken people. Other organizations like CIPO, it weakens them, their capacity to fight back. And yet, despite all that, we as CIPO, we continue with our struggle.
Y bueno, durante el movimiento, pues aquí estuvimos participando en todo lo que es Oaxaca, ¿no?, y en las regiones como se podía, pero sobre todo aquí en el municipio de Santa Lucía, con las comunidades más marginadas, ¿no?, porque aquí donde estamos viviendo estamos llenos de priistas, de hecho, ¿no? es un barrio muy aquí que son de priistas. Pero todas, nosotros estuvimos trabajando con, relacionándonos con todas las colonias de aquí abajo, en donde no hay agua, porque aquí pues en la mañana pero llega el agua, ¿no? Pasa el carro de la basura y tenemos como los servicios, ¿no? Pero en las colonias de allá abajo no les llega agua por semanas, ¿no? Tampoco hay carro de basura, ahí es donde se vende la droga, ¿no? Donde están los bares, o sea, es decir, en las colonias más marginadas son donde hay más no está el que el presidente municipal no hace ningún trabajo por las comunidades, ¿no? Por las colonias de ahí. Entonces, toda esa gente está en contra del municipio, en contra de los priistas, y con esa gente fue con la que nosotros estuvimos coordinando aquí las barricadas, ¿no? Y pues todavía seguimos organizándonos ahí con los compañeros.
And so, specifically in 2006, when all the movement began to gather strength in Oaxaca, our member communities were quite involved in their own particular communities in supporting the struggle from a distance, in a sense, but much of the struggle took place here in Oaxaca City. And so we were very involved in this neighborhood in helping put up and then maintain and participate in the barricades, because there was a barricade right here in this neighborhood. This neighborhood called Santa Lucia is dominated by the PRI, and so the municipal mayor, the president of the municipality, is a PRI party member. And so over on this side, there's a whole bunch of very poor neighborhoods where they have very little access to water, where there's very little services provided, such as the garbage collection, etc. And there's a lot of problems with respect to drugs and alcoholism. We've been working with these communities, the good people in these communities, on a number of issues, and it was with them that we set up and maintained the barricades during the second half of 2006.
Sí, por ejemplo, ahí también las calles no están pavimentadas, hay un problema de la contaminación de los ríos, ¿no? Entonces, cuando ahí echan todo lo que son del drenaje, pues huele muy feo. Entonces, todo eso es perjudicial para toda la gente que vive de ese lado. Y bueno, pues esos son los compañeros. Estuvimos aquí de hecho los compañeros del CIPO y del barrio. Estuvieron el día que se asesinó a Brad Will, ¿no? De hecho, él también venía aquí a la casa a hacer unos a subir la información por Indimedia, ¿no? Entonces aquí fue donde sucedió. Y pues nosotros tenemos siempre como esa presión de vivir en medio de los priistas, porque luego pues tenemos la vigilancia de los policías, ¿no? Entonces, a veces para nosotros es siempre está como la amenaza de que ellos van a venir a desalojarnos de la casa, ¿no? Que pues es una casa comunitaria y la conseguimos porque por las movilizaciones esta casa estaba vacía, ¿no? Entonces nosotros la hemos ocupado, no se la quitamos a nadie. De hecho, el gobierno la dio en el 2000. De hecho, el gobierno la ofreció a la organización, ¿no? Entonces dijo que sí nos iba a arreglar los papeles, pero nunca lo ha cumplido, claro, ¿no? No se puede esperar de las mentiras del gobierno. Pero nosotros la hemos conservado y hemos construido esto, pues, ¿no?
So this house, just to tell this part a bit backwards, they're still under a lot of pressure today here in this house because it's a predominated neighborhood and there's a lot of ongoing vigilance, as we've heard in other parts of the country. Against people who were manning the barricades in different parts of the city. So they feel under siege here in a sense because it's a predominated neighborhood. They got this house in 2000. It was an abandoned house and there was nothing here. And at a given point, the local government said that they were going to, because they'd taken it over and started fixing up, that they were going to put the legal papers in order so that they would have title to it. That's never been done. But since 2007 from 2000 till today, they've been here and working on it and improving it. A few more points about the neighborhoods down below, just to add to sort of a description of their poverty. These are neighborhoods that have no paved roads and there's rivers that go down through there that are in contaminated rivers. So those are more of the elements as to why the popular neighborhoods in SIPO were working on the barricades last year as part of the protest against the government of Ulysses Ruiz. And then this neighborhood, they suffered the attacks when, at different times, but including November 25th, when the federal forces came in to take apart the barricades. It was in this neighborhood, a couple blocks from here, that Brad Will was shot. That's the American independent journalist that was down covering the story in Oaxaca. And he had actually come to SIPO a number of times because he knew the people here to use their access to internet and send information. And he had been covered. He was shot right in this neighborhood, actually, about three blocks from here.
Y bueno, pues, por último, nosotros también no creemos, como ya lo he dicho, en los partidos políticos. Nuestro camino decimos que es la autonomía, y ese es el camino que siguen nuestros hermanos zapatistas, ¿no? Igual ellos están luchando por las mismas cosas que nosotros estamos luchando, ¿no? Por democracia, por igualdad, por justicia, ¿no? Por el respeto a las mujeres, ¿no? Y por su territorio, ¿no? Y entonces, para nosotros adherirnos, bueno, desde antes ya teníamos el sentirnos que sus demandas son las nuestras, ¿no? Y que hemos participado en todos los eventos que ha hecho el EZLN. Cuando sale la sexta declaración, pues igual nos adherimos a ella. Y actualmente somos también participamos en el Congreso Nacional Indígena, somos parte, y pues estamos acompañando igual a los zapatistas a visitar en el norte, ¿no? Todos los pueblos, porque creemos que todos los pueblos en resistencia nos tenemos que juntar para irnos protegiendo a nosotros mismos, pero también para ir dando propuestas y cómo vamos a quitar, a destruir este sistema capitalista que no es para nosotros, ¿no? O que oprime a los pueblos, los quiere matar, los quiere asesinar, ¿no? Porque quiere la desaparición de los pueblos indígenas. Y creemos nosotros que los pueblos indígenas, creo que es la esperanza que tiene el mundo, ¿no? Porque los pueblos indígenas, como diría un compañero, son más viejos que los problemas, ¿no? Es decir, han resistido desde que vinieron los invasores a robar, a exterminar, y actualmente siguen existiendo con su cultura, con sus formas organizativas, con sus cultivos todavía ancestrales, aunque ya siempre están penetrando para quitárnoslos, pero siguen resistiendo la gente. Y esas formas de organización y de resistencia son los que creemos que es la fuerza que tenemos nosotros para poder salir adelante y terminar con este sistema capitalista.
And so, again, to repeat, we do not believe in the political parties that exist today, or that political party system that exists in the country. We believe in autonomy. We are very much in solidarity with the Zapatista movement in Chiapas. We believe in the same things: real democracy, equality, justice, equal treatment for women, defense of one's territory. We share their demands and we fight for them. We are subscribers to the Sixth Declaration from the Lacandon jungle. We're a member of the National Indigenous Congress, and we have traveled with Zapatista communities, indigenous communities, to other parts of Mexico as part of an ongoing effort at a national level to re-empower and reinvigorate the indigenous communities throughout Mexico. We see that the indigenous people are actually the hope for the future, not just of Mexico, but of the world in many ways. This capitalist system is a very destructive system. It's a system that's destructive of so many things, including indigenous people, and we need to unify efforts with other indigenous groups to help destroy this capitalist system. The indigenous people, we were living here before all of these problems came with the arrival of the capitalist system, and yet we have resisted. We've resisted with our culture, we've resisted with our forms of organization, we've resisted with some of our ancient ways of producing our own crops. Of course, we've been weakened greatly, and yet we are still here resisting. And we think that our strength is in our capacity and in our ways of organizing ourselves and taking decisions and then resisting. Well, that would end the presentation part. So now now we just open it up for questions or comments.
Yes. Apo would like to see Ulysses resign. If Ulysses resigned today, what would be different tomorrow?
Entonces, una de las posiciones de Apo es de que se va Ulysses Ruiz. Si se va Ulysses Ruiz hoy, ¿qué cambia mañana?
Bueno, Ulysses Ruiz es como el símbolo de todos los políticos, ¿no? Que están ahí ilegítimamente, ¿no? Porque Ulysses Ruiz no ganó las elecciones, ¿no? Igual que Felipe Calderón tampoco ganó las elecciones, ¿no? Entonces eso es como solamente como el símbolo, ¿no? Pero más lo que es el movimiento es la construcción de cómo hacemos una nueva relación entre todos, ¿no? Para que termine el que unos se aprovechen del trabajo de los otros, ¿no? De la explotación de los otros, ¿no? Que realmente las leyes, estas leyes que no están muy bien para nosotros, ¿no? Porque para nosotros no, las leyes no representan como la justicia, ¿no? Pero que sí habría esa oportunidad de acceder a ellas, ¿no? Sin tiranos, ¿no? Y con platicando en los pueblos, ¿no? Y diciendo cuáles son nuestras necesidades y cómo hacemos caminos para solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Pero evidentemente que Ulysses pues solamente es como eso, un símbolo, ¿no? De todo lo que no queremos.
Well, it's a good position to demand that Ulysses Ruiz leave office, but he's a symbol of a system, just the way Felipe Calderón at the national level is a symbol of a system. And what we're fundamentally interested in is beyond them leaving office, is constructing a new system, a new way of people and communities and the relations between people that are not based on exploitation of some people exploiting the work and the lives of others. We would have to look at the laws in the countries, in this country, where the way the laws are used now, they're used in a very exploitative and repressive way. But what we do need is laws that aren't manipulated by the tyrants, so that the laws would reflect the needs and the interests of the people in the communities. And so those two leaders were illegitimately elected, and they're symbols of an unjust system, and it's really the system that we're focusing our attention on and creating new relationships between people and communities.
And she was talking about going to what the government has to do is go to communities and talk with the people and find out what their needs are and then work together with them to solve them.
I'm still trying to formulate and figure out how to phrase this question, but perhaps in a nutshell, the question that this raises is how do you make these changes without taking government power? And this is an issue that is running through a lot of these discussions. A couple months ago in Guatemala at the Indigenous Summit, that was the theme there is from protest movements to political power. And to change these laws, it seems that you have to compete for political power in some form, whether that's through the electoral process, whether that's through armed struggle. And so how do you envision making those changes if you don't compete for government power?
Mm-hmm. It's like the same discussion with the Zapatistas.
It's a discussion everybody's having.
Yeah.
Having in
so
States
la pregunta
too.
Es una pregunta más tiene que ver con su lucha aquí, pero puede tener que ver con muchas luchas en América Latina.
Mm-hmm.
Obviamente hay problemas con esos gobiernos y hay problemas con esas leyes. Eso ya está claro, no hay duda. ¿Cómo van a cambiar? ¿Qué es la visión de cambio de un CIPO, por ejemplo, en su visión de lucha de base? Pero que un día, tarde o temprano, tendrán que cambiar el gobierno, tendrán que cambiar las leyes y de alguna manera ser gobierno o actuar como... Él está haciendo esta pregunta para ver cómo no es... No es solamente su visión de resistencia a los problemas, las opresiones y represiones, sino su visión hacia un futuro cuando un día podrían llegar a transformar ese sistema. ¿Y cómo visualizan ustedes el cambio de gobierno o un gobierno en el futuro y las leyes.
Y se puede hacerlo sin tomar poder político.
Incluso, no sé si ustedes estuvieron en Guatemala en cumbre indígena en marzo, porque eso fue el lema que de resistencia al poder, con la idea que tenemos que marchar atrás de Evo Morales, por ejemplo, con esta idea que estamos a punto en términos del movimiento indígena que hay que tomar el poder, no solo como movimiento de base, sino que tenemos que actuar como gobierno. Y quería ver un poquito más cómo ustedes se ven esta cosa.
Sí, bueno, creo que en el mundo decimos que nadie tiene como una verdad absoluta, ¿no? Menos en las luchas y en los movimientos, los pueblos van como construyendo caminos, ¿no? No resulta uno, pues van por otro, ¿no? Así. Entonces, hoy yo creo que hay una discusión fuerte, ¿no? Y válida sobre si es el camino lo de la construcción del poder, ¿no? Como en Bolivia sucede, ¿no? O como con Chávez, ¿no? Es decir, o Ecuador, ¿no? Entonces, hay como esa discusión, ¿no? Pero creemos también que cada parte de donde se dan las luchas, pues tiene sus características propias, ¿no? Y no podemos como mirar de una como un mismo lente todo, ¿no? Y que eso pues va a depender a lo que haya dentro de uno. Nosotros definitivamente no creemos en ese camino, ¿no? Más bien creemos en los contrapoderes, ¿no? En cómo nosotros, y eso es el reto, ¿no? Que se tiene, cómo el hombre o las mujeres somos capaces de ir creando formas de relacionarnos unos con otros que no haya ese poder, ¿no? Es decir, con los contrapoderes, y nosotros por eso hablamos de no tener líderes, ¿no? De ser asamblearios, ¿no? De escucharnos a todos, de ir a los consensos, ¿no? De tener que dar un servicio, ¿no? Y no que te paguen por algo, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo? O sea, yo creo que ese es el reto para todos, no solamente para nosotros, ¿no? De cómo es que vamos haciendo esas formas, inventando algo que a lo mejor no podemos aquí ahorita nosotros decir, así es, ¿no? Pero que entre todos podemos ir buscando como ese camino, ¿no? En eso creemos, pues, tal vez en algo que en este momento, pues nadie sabe ni cómo es, pero que va a salir, ¿no? Porque queremos, no queremos ya más esa dominación de uno por el otro, ¿no? O cuando estás en una, te encumbras y como decía Ricardo Flores Magón, a veces uno mismo tiene que luchar contra el gobierno, pero también contra uno mismo, porque también tenemos nuestras miserias, ¿no? Y a veces también cuando te alaban mucho, pues sientes que tú eres como el Dios o que tienes el poder en la mano, ¿no? O que tus ideas son las mejores, ¿no? Y entonces caes en una situación que no queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo?
So, feel free to fill in some spots I might miss here. But in response to that question, they don't think that there's, you know, one truth out there and that they're looking for it and they will find it in some other struggle and then try and implement that. They very much believe in how people go constructing their own struggle and vision of the future during the construction of what they're trying to build. And so they know that there's some other very interesting examples in the Americas now, like what's happening in Bolivia or with Hugo Chavez in Venezuela or even in Ecuador. And those are processes that are taking place in those contexts, and they're watching those and looking, learning from them, but those are responding to characteristics in those places at this time. And that depends on context in those places, and that they have to build their future, their present and their future here and now in Oaxaca. They believe in something that they call Camino de Contrapoderes. So they're really trying to visualize the present and the future in a way that really understands and then starts to sort of deconstruct the power and then abuse of power. And so coming back to what she'd said earlier, like trying to, in the very struggle they're involved with now and the very work that they're doing in the communities where they're working, creating new relationships between people and between communities that are not based on traditional forms of power and authority, And so it's to in no ways to have their form, their notion of leadership, as she said earlier, is to totally not use the traditional forms of leadership, but rather to come up with leaderships through assemblies that respond to and are beholden to the interests of their own communities and are not paid for doing their work as leaders, to take decisions through the assembly, the assemblea process, and then to really strengthen the notion of tekio and the giving of services that one does to one's community in a collective way. And so then to respond to the question directly, we can't say now what it is that it might look like in the future. We're looking for it and we're going in that direction, but we're building it as we go along the characteristics that she just described. And at whatever cost, they want to continue leaving behind forms of interhuman relationships that are based on domination and exploitation. And then she refers back to, you know, hearing whether it was Ricardo Flores Magón or other thinkers say in the past that it's really important that one does struggle against the government and other sources of power abuse, but one also has to struggle against oneself at the same time and be very conscious that one does not then fall into the same trap of becoming someone who might knowingly or unknowingly abuse power, having some perhaps successfully struggled against an abuse of power. And so those are some of the reflections she gives in response to that question. Do you want to follow up on it? And in Spanish, just do it. And then translate it to English.
¿Cómo transformamos si lo que no nos gusta de este sistema, pero también cómo nosotros vamos cambiando para amarnos, ¿no? O sea, porque la lucha es el cariño, el amor que le tengas a tu prójimo, ¿no? Al que está junto a ti. Y por eso nosotros nos decimos que los enemigos de la injusticia, ¿no? Porque creo que en cualquier parte del lugar donde estés, si tú ves una injusticia, sea quien sea, tú debes de luchar porque no suceda eso, ¿no? Entonces, por eso es que se habla como de este cambio, ¿no? No solamente en la estructura, ¿no? Sino también en nosotros, ¿no? En nosotros, ¿cómo vamos, en lugar de ser tan egoístas, vamos nosotros dando, ¿no?
And so, re-emphasizing certain points you made, the type of changes they're trying to make in how they do their work now, their struggle and their resistance, has a strong focus on the structural problems that we've been talking about a lot, the structural systemic problems of political power, economic power, but also the individual power. And they see that they have to be conscious and working on both levels at the same time. So they need systemic change, but we also need to change in ourselves so that we really carefully look at how we want to change how we relate not just to structures of power, but to our neighbor. And so that if you see an injustice being committed or you learn of one against someone anywhere, then you take that on as an injustice that you feel yourself, and that you will do what you can to address and remedy that injustice.
Por eso creo que cuando se dice de los zapatistas de abajo y a la izquierda, pues porque ahí está el corazón, ¿no? Y entonces hablamos de eso.
So the Zapatistas say, you know, the movement comes from below and towards the left because that's where the heart is. And so we believe
in that. No solo aquí en México, pero en toda América Latina, los pueblos indígenas han tenido relaciones a veces complicadas con la izquierda política. Y entonces yo quisiera conocer cómo a ustedes ¿le parecen ahora esta cosa? ¿Ustedes son parte de la izquierda? ¿O es una pregunta que no tiene sentido? ¿O cómo se ve esta relación de masa o de clase, quizás? How do you view your relations with the left in a nutshell?
Esa es la pregunta para ti. Él resumió su propia pregunta. Él habla mucho en español y poco en inglés.
No, pues es lo como yo te digo, ¿no? De hecho, hoy nos preguntamos quién es la izquierda aquí en México, pues, porque no vemos realmente que haya una congruencia, algo que sea. A veces los vemos que se dicen de izquierda, están en la derecha, ¿no? Entonces, más bien por eso es que decimos, ¿no? Que hoy tenemos que replantearnos todo, ¿no? Igual como nos replanteamos los transgénicos, ¿no? Y decimos, vamos a volver a los conocimientos de los abuelos, ¿no? que hicieron de un granito de maíz así una cantidad enorme, diversa de maíces, ¿no? De colores, y además que se pueden dar en diferentes climas, ¿no? O sea, ¿cómo es que nos replanteamos eso? ¿Cómo es que nos replanteamos esta que se llama izquierda, o, ¿no? Uh-huh. Es decir, como, o sea, yo creo en, creemos en eso, pues, ¿no? Por eso decimos que estamos con esto de abajo y a la izquierda, más bien por todo del lado del corazón, ¿no? Que creo que hoy todas esas teorías que yo creo que sí se han esforzado mucho, ¿no? Pero que en la realidad, en la práctica, en la justicia, no tienen ninguna relación con nosotros.
Well, even as we continue saying that our belief, like the Zapatistas, is that everything must come from below and go to the left because that's where the heart is, at the same time we know that there's you know, fundamental problems with how the left has played itself out or presented itself in a place like Mexico. So we say, who is the left today in Mexico? What are their interests? Where are they? So just in the same way that one would sort of look at genetically modified corn and say, we have to rethink that whole thing and take back traditional ways of producing corn the way our ancestors did and the previous generations, we have to rethink the whole notion of what is the left. And so while we know that the left is where the heart is, we're not buying into sort of the traditional left political structures because there's been too many problems with them. So there's not a clear answer as to what we think the left is, but we do know that we have to keep on rethinking and challenging the so-called left in this country because of the problems that there's been.
Es una pregunta que se puede hacer. Que va para el futuro, ¿no?
Thank you very much. A question about just organization. Are there regular consultations with the communities that CIPO supports and represents, or is it more on an ad hoc basis that CIPO from time to time meets with some communities or other communities? So what's the relationship between the many communities of indigenous in Oaxaca and CIPO?
Entonces, primero, gracias por todos sus comentarios, y luego, tiene una pregunta sobre la organización de CIPO, la relación entre CIPO como CIPO aquí en esta oficina con las comunidades y cómo se toman decisiones constantemente. ¿Es de vez en cuando CIPO visita una comunidad para ver cómo va la cosa, o si hay un proceso constante de asamblea, de analizar y luego discutir y luego tomar decisiones? Y que esta oficina, y en todo eso, ¿qué es el papel de los que están aquí en esta oficina? No sé si me explico.
Sí, bueno, miren, el CIPO es asambleario, ya lo dije. En cada comunidad se elige un consejo de base, unos representantes, ¿no? Que son los que, digamos, dan el enlace, ¿no? Con la junta organizadora. Los que están aquí en Oaxaca también vienen de la comunidad, ¿no? Hay la asamblea general, se hace cada 2 años. En donde se eligen a los representantes, ¿no?
De las comunidades.
Sí, claro, de todos. Todos los miembros nos reunimos en asamblea y entonces ahí se eligen a los que van a ser los representantes.
¿Que vienen aquí? ¿O en las comunidades y que vienen aquí?
Lo que pasa es que aquí la Casa Comunitaria del CIPO pues es como un lugar de reunión para las cosas que se tienen que hacer aquí en Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Porque todos tenemos una casa y tenemos una comunidad, ¿no? Entonces aquí es como este espacio, cuando los compañeros vienen a trabajar, pues aquí se queda, ¿no? Si se viene a hacer alguna gestoría, pues aquí también, ¿no? Se hace, ¿no? Es decir, que es como el centro como de operaciones, ¿no? Pero no es eso, es aquí recibimos a la gente que no puede trasladarse a la comunidad, pero que sí quiere conocer. Estamos viendo lo de la cooperativa, también aquí tenemos eso, ¿no? Como la cooperativa. Pero solamente es eso, ¿no? Como un lugar, un albergue, algo, nada más. Y dentro de las comunidades está el consejo de base, y cada 2 meses, ¿no? 2-3 meses, se reúne el consejo de los consejos, que así se llama, la reunión de los consejos para platicar sobre los problemas que hay, ¿no?
Entonces cada dos o tres meses los consejos de base de cada comunidad se juntan.
Sí. ¿No? Entonces, eso es lo... ¿Sí?
Cada dos o tres meses se juntan consejos.
Los consejos
de diferentes
bases.
Comunidades que se juntan.
Y bueno, aquí en el CIPO decimos que hay como los que toman decisiones que son en asamblea, que es la asamblea general o la asamblea de los consejos, ¿no? O de los consejos o los consejos de base, ¿no? Y que solamente los representantes que se llama junta organizadora, ¿no? Son los que ejecutan los acuerdos, ¿no?
En cada comunidad.
Sí, los consejos de base, pero también los que están como representantes de toda la organización, no son los que toman decisiones, ¿no? Son los que ejecutan los acuerdos que se generan en las reuniones.
So the first thing to clarify is that this is not like the head office where we're at. This is a common house of CIPO, and that all the community members use it for different reasons, usually related to something having to do with having to come to a capital city. So it's not, we're not in the head office here. It's a communal house that they use. They've constructed it and they maintain it together. And so the decision-making process is fundamentally based around what would be called base councils, consejos de base, and that in every community, every 2 years, every community re-elects their own base council. In assembly in that community, and that becomes the community leadership representatives of that community to CIPO, then on a regular basis, every 2 to 3 months, the leaderships of each community of the base councils get together with the base councils of other communities and share stories, share struggles, share problems, and figure out if they want to take any decisions related to anything, and if they do, then that becomes the decision-making process of CIPO, and then they have what they call the organizational junta, the organizational bodies, and it is the organizational body that then carries out the decisions that CIPO will have taken through this meeting of the base councils.
Bajo los principios, pues uno se va basando, ¿no? También hay unos estatutos igual.
And so they have, and then she said earlier, they have some statutes written up, some that they conform their decision making process to, and that membership communities all have agreed to.
Yo estuve en el Focalo hablando con representantes de CIPO que estaban protestando por la muerte de dos personas por por proteger un bosque. ¿Puede hablar un poco más de eso?
Sí, bueno, ese es uno de
los...
In the Focalo there was some representatives of CIPO who were protesting the deaths of two people who were killed because they were trying to protect their forest. And I'm asking her to tell us about that.
Sí, bueno, primero San Isidro Aloapa, que es la comunidad en que ahorita, como les digo, a veces cuando queremos seguir trabajando siempre llegan los problemas. San Isidro Aloapa es una comunidad que desde hace mucho tiempo, ¿no? Más como 40 años.
Sí.
Como 40 años o más. Vienen pidiendo que se les respete su territorio que siempre han cuidado, ¿no? Ellos son parte de San Miguel Aloapan, de hecho ellos salieron de su pueblo para fundar San Isidro Aloapan, para cuidar el bosque de las otras comunidades que se metían a, querían robarse su territorio, ¿no?
¿En qué zona es este pueblo?
Es de Zapotecos.
Zapotecos, sí. Aquí hacia el norte, ¿no?
Sí, es de la Sierra Norte. No, así como 3 horas y media son.
So this is almost, I actually got to visit this community in February, went up with some of these folks. It's a Zapotec community, 3 or 4 hours drive north of here. And there's sort of two main communities. And this is like an example of a classic micro struggle that they're involved with all the time. So one community is called San Isidro Aloapan. And this is a smaller community that sort of split away from a larger community called San Miguel Aloapan. And they broke away from this community to have their own space and then to carry out, to live in their community in a way that protects their water sources and their forests.
Entonces, pues desde hace mucho tiempo se ha metido un juicio agrario, hubo un juicio agrario para que se le reconocieran sus derechos porque se los quieren desconocer. Pero los de San Miguel Aloapan siempre han explotado el bosque, no son 13,000 y tantas hectáreas, más de 13,000 hectáreas, que tiene toda esa región. San Isidro Aloapan ha protegido 6,000 hectáreas, ¿no? De todas esas 13,000. De esos 7,000 que tiene San Miguel, casi ya todo su bosque lo han terminado, ¿no? De hecho, han estado explote y explote. Tuvieron un contrato con una empresa papelera Tuxtepec y hicieron un contrato por 25 años, ¿no? Entonces, 25 años de explotación terminó ese, y entonces ellos se pusieron como empresa, pero siguen vendiendo a unas empresas aquí madereras que se llama La Asunción, ¿no? Y siguen explotando el bosque. Y San Isidro Aloapan, pues no ha dejado que explote en esa zona, es una zona virgen.
Okay. So this particular struggle, and it's, the question began with the killing of two people. There's been a lot of violence there over the past years. And ¿cuándo es que mataron a los dos?
No,
bueno.
No está claro.
Pero ese ataque fue hace dos o tres semanas.
Fue el 18 de junio.
So on the 18th of June, the violence exploded again. It's not sure that two people have been killed or not. But this is fundamentally a struggle over forests. And so when San Isidro Aloapan breaks off, and they have 6,000 hectares of land, and there's been an issue before the agrarian courts in the country to try and resolve territorial title to their land that's never been resolved legally. And then so San Miguel Aloapan has 7,000 hectares for their community. They've been exploiting their forests mercilessly. And so they have effectively cut all of the wood in their land, their 7,000 hectares. And so the struggle over the past couple of years is they've been incursioning into the 6,000 hectares of San Isidro Aloapan. And then San Isidro Aloapan has been trying to take measures, legal and then just with pacific protests, peaceful protests, to protect their forests. And then there's been a lumber company that had a 25-year contract with San Miguel Aloapan called Maderas Asunción, a lumber company that's run out of wood to cut in San Miguel, and now they're trying to get into San Isidro.
Y entonces actualmente el año pasado estuvo muy fuerte de que siempre hemos pedido a la Semarnat, o sea, al gobierno federal, que suspenda la tala, la explotación del bosque por los daños ecológicos que tiene la zona. Sin embargo, pues ellos, como de la madera sacan millones de pesos, pues han podido comprar a las autoridades para que sigan explotando el bosque. También a causa de que ellos se han opuesto a que exploten el bosque, a los compañeros, hay compañeros que son perseguidos, ¿no? Les han inventado delitos, les inventaron que obstruyeron la calle, les dijeron que ellos se robaron madera, que se robaban animales, y entonces por esa serie de delitos hay procesados, es decir, compañeros que están bajo fianza porque los agarraron, hay un juicio, ¿no? El juicio, pues los magistrados en Oaxaca pues reciben dinero y no hacen justicia, pues. Y entonces, pues en esta situación el año pasado empezaron a decir que había el gusano descortezador. Y es cierto, hay una parte del San Isidro que ellos mismos dicen que esa plaga la llevó San Miguel al bosque precisamente, pues porque como a ellos no les importa, quieren talar el bosque, ¿no? Entonces la llevó y ellos hicieron una propuesta a la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, que es la encargada de cuidar los bosques en México, e hicieron una propuesta de que fuera la CONAFOR la que fuera a sanear el bosque, ¿no? A limpiarlo. pero la CONAFOR, porque como hay un conflicto entre dos comunidades, decían, pues entonces ni nosotros queremos que haya violencia, pero tampoco vamos a permitir que San Miguel vaya, porque ese solamente es un pretexto que él quiere agarrar para seguirse de largo con todo el bosque, ¿no? Entonces era, pues la propuesta era, estaba legalmente, la CONAFOR debió haberlo hecho, sin embargo.
Sanear quiere decir
limpiarse, cortar todos los bosques, todos los árboles contaminados.
Eso fue propuesta de San Miguel.
No, fue propuesta de
San Isidro. De cortar los que tenían la plaga.
Sí, para limpiarlo, pues. Entonces desde hace un año se metió esa propuesta, sin embargo la CONAFOR nunca dio una respuesta, y apenas el 1 de junio otorgó un permiso a San Miguel para que él entrara a sanear el bosque, ¿no?
Okay, so this is everything gets complex and so twisted. And so the San Isidro, this battle has been going on for a number of years, ever since San Miguel was running out of its own forest to cut down, and in 2006, sort of unrelated to everything that was happening with the whole uprising, San Isidro approached the federal government and said, please, implement the laws in this country to help us protect their forests. And the federal government did nothing, and the state government did nothing. They went to all the political institutions and knocked on all the right doors of the ministries involved with protecting forests and natural resources. And it's in part because there's so much corruption that the lumber company itself has a lot of wealth, and there's a lot of corruption involved here. And then meanwhile, they were starting to invent false legal charges against the San Isidro community leaders, charging them of robbing wood themselves, of robbing animals. And so a whole number of people in San Isidro themselves have pending charges against them now, and they're out on bail, just like some of the other stories we've heard in other places. And yet, these cases that never proceed properly because of the corrupted legal system here in Oaxaca, and so they're getting nowhere in resolving their legal problems with these false charges. Meanwhile, there's been a plague that has infected some of the trees, and the people in San Isidro are pretty convinced that the plague came over from the San Miguel side, and it's starting to harm some of their trees. And so San Isidro, they approached CONAFOR, which is a federal forestry ministry of sorts, a commission that deals with, a federal commission that deals with forests, and they said, would you come in and then into our land, the San Isidro, 6,000 hectares, and determine which of the trees have been affected by the plague and cut those trees so that we can stop the plague from spreading in our forest. And CONAFOR says, well, no, we can't get involved in this situation because there's a conflict between San Isidro and San Miguel. And then meanwhile, CONAFOR itself, behind the backs of San Isidro, gave a contract to that same lumber company to go in and cut down the trees that apparently have been affected by the plague.
Sí, entonces dio el permiso, y entonces se avisó a todos que no podía darlo, que tenía que ser la CONAFOR.
¿Cuándo es que tienen el contrato a la gente de San Miguel?
El 1 de junio.
Este año.
Este año, sí, 2007. Y bueno, empezó una campaña de decir que San Isidro no quiere que se limpie el bosque, que quiere acabar con el bosque, pero pues es mentira.
Es campaña de CONAFOR,
de San Miguel y del gobierno del estado, porque el gobierno de Ulises Ruiz apoya a San Miguel. Ahí hay maestros del CCL, de la sección 59, que está en contra de la sección democrática. Ahí hay paramilitares que se le llama de Antorcha Campesina, que son muy reconocidos.
Antorcha,
¿no? Antorcha Campesina. Son paramilitares, son priistas, ¿no? Y actualmente, ahora para las elecciones, ellos tienen un candidato de San Miguel, que se llama Adrián
Cruz
Méndez, ¿no? Entonces tienen hasta un candidato del PRI, pues, para el sector de Islán. Entonces todo el pueblo es priista y pues lo apoyan, ¿no?
So all of this breaks down into classic Mexican divisions between pre communities and non-pre related communities that have a different vision of how they want to take care of their communities. The contract was given by CONAFOR to San Miguel on June 1st of this year, 2007. So things have been heating up again since June 1st because they have this contract saying they have the right to go in and cut down these trees. And at the same time, the community of San Miguel and then CONAFOR and then even the state government started sort of a malicious campaign saying, well, San Ysidro is this community that's preventing us from chopping down these trees with plague, so they're not really concerned about taking care of their own forests. And then at the same time, in San Miguel, it's well known that there's paramilitary groups operating there that are linked to the PRI party. It's called Antorcha Campesina?
Sí, Antorcha Campesina.
¿Qué quiere decir Antorcha?
Torch.
So there's a paramilitary group called Antorcha Campesina, which means campesina torch or holding up a torch. And so that's the situation right now.
Y entonces, pues, como nosotros no tenemos otra cosa más que, bueno, aclaro, la organización SIPO y todas las formas de lucha siempre han sido para nosotros pacífica, porque nosotros no creemos en la violencia, no creemos tampoco en las armas, ¿no? Porque pensamos que va a haber más del otro lado. Como que no es el camino que SIPO ha mirado, ¿no? Entonces, los compañeros decidieron desde una asamblea después del 1 de junio, como el 3, 6, decidieron que si ellos subían a cortar árboles, pues que ellos iban a subir también, pues, para detenerlos, ¿no? Pero, pues, para platicar, conversar, o sea, de otra forma, pero menos con la violencia. Entonces, ese día 18, desde el 17, ya,
de junio,
¿verdad? 17 de junio, por una llamada que se tuvo anónima, se supo que ellos iban a ir al bosque el 18. Entonces, desde el 17 estuvimos buscando a las autoridades, diciéndoles que no. Hicimos todo lo posible, pues, aunque era domingo, pero encontramos algunas y les dijimos esto que iba a pasar. Y, pues, ellas dijeron que no era cierto, etcétera. Y sucedió, pues, el día 18, los de San Miguel subieron al bosque como 700, 600 hombres, ¿no? Ellos hacen las declaraciones ya en las actas, que fueron como 300, ¿no? Y, pero, pues, fueron más, ¿no? Fueron como 700, 600. Y los de San Isidro, o sea, ellos subieron al bosque ya cuando estaban ahí arriba y los de San Isidro lo vieron, entonces pues se llamó a la gente para que subieran a decirles pues que no debería de ser esta situación. Y fueron hombres y mujeres, ¿no? Porque en San Isidro pues cuando no vamos a la guerra, ¿no? Entonces se van los hombres y las mujeres igual, pues. Y subieron como unos 70 compañeros nada más, ¿no? O sea, eran minoría en comparación de todos ellos. Y subieron y quisieron dialogar, sin embargo las autoridades se pusieron ahí, como estaban borrachos también, pues porque ahí acostumbran a hacer como un rito antes de trabajar. Desayunaron, ellos mismos lo dicen, ¿no? Y todo, estaban borrachos. Y se les empezó a decir que pues que no podían cortar el bosque, que pues que no lo hicieran, ¿no? Entonces, San Miguel, o sea, la autoridad de San Miguel, el señor Alejandro Cruz, ¿no?
Cruz Pablo. Sí.
Cruz Pablo, el señor Alejandro Cruz Pablo, dijo que ellos no tenían derecho, que no era su bosque, que nunca iba, que ellos no tenían nada, y que además, pues, que ese día para morir nacieron, ¿no? Y entonces que agarra su pistola y empezó a disparar, ¿no? Que un compañero le agarró su mano para que disparara hacia arriba, entonces empezaron a golpear ahí a las mujeres, o sea, hubo así, ¿no? Pues los compañeros, pues, se defendieron como pudieron, escaparon como pudieron, ¿no? Sin embargo, agarraron a cuatro hombres y a una compañera mujer, porque ella, pues, para evitar que se llevaran a un compañero, se abrazó al compañero, no lo dejaba. Entonces, pues, se la llevaron junto con los demás.
And so, as things are heating up after June 1st, because a contract's been given to San Miguel, San Isidro folks take a decision in the assembly that if indeed they go in to try and cut their trees, that they would go up and peacefully protest and try and talk with them, possibly prevent this from happening. On June 17th, the rumor was heard that the people from San Miguel were going to go in on June 18th. So SIPO and the community spent all day on June 17th calling all the different authorities and ministries to say, this is going to happen, what can you do? This will become a very tense situation. And the authorities fundamentally just blew them off. On the 18th, indeed, some 600 men, approximately 600 men from San Miguel did go up, climbed up through the mountains and hiked up there with to start cutting the trees. And so some 70 men and women from San Isidro went up to start to talk with them in their assembly, and CIPO has a clear vision that they, in underlying vision, that they do not engage in armed struggle, and they do not, they only believe in peaceful struggle. And so on that particular morning, on the 18th, some 70 men and women went up to try and talk with them. Many of the men from San Miguel were drunk, which has been a common occurrence in the past. One of the main leaders of San Miguel is a man named Alejandro Cruz, and he said, well, you people from San Isidro have no rights here, and he said something to the effect of, well, it might be a good day, every day, you know, you're born in life to die, so this might be the day. And he pulled out a pistol and started firing shots in the air. The men started, they started closing in and then beating the men and women from San Isidro. People started fleeing in all directions. They physically captured four men and one woman. The people from San Miguel physically captured four men and one woman from San Isidro.
Entonces, la verdad no se sabe cómo sucedió, pero ellos empezaron a disparar. Cuando empezaron a disparar, la gente se, pues como pudo, huyó entre el bosque, a esos compañeros que los agarraron. Y poco después supimos nosotros que había dos muertos, ¿no? Porque hay dos muertos, pero son dos muertos de San Miguel, ¿no? Son dos muertos y hay tres que están en el hospital, bueno, uno... que nada más son dos que están en el hospital y
tres más de San Miguel.
Sí, dos de San Miguel que muertos. Están en el hospital y dos muertos, uh-huh. Dos heridos y dos muertos.
Todos de San Miguel.
Todos de San Miguel. Entonces, la verdad no sabemos qué sucedió ahí. Nosotros creemos que ha sido como esto, que a lo mejor entre ellos se perdió una bala, algo. Y ahora pues ellos nos culpan o culpan a los compañeros que agarraron en ese momento, ¿no? Los culpan a todos, a cinco que agarraron, cuatro hombres y una compañera que agarraron, la están culpando de que ellos cometieron homicidio, ¿no? Y también otro compañero que venía en el camino, que se llama Santos, porque su camioneta se había descompuesto, no estuvo en el lugar de los hechos, así dice en el expediente, que lo agarraron después, también se lo llevaron y también a él lo culpan de homicidio. Y cuando los llevaron al pueblo, los torturaron, los golpearon y todas las pruebas han salido negativas. O sea, ellos, en una prueba que les hacen para saber si sí dispararon o no, sale negativo. Hay
So the things got very, continued to be very ugly. So people from San Miguel were firing off guns. People from San Isidro fled in all directions. They physically captured four men and one woman. And as it turns out, there's two, dos hombres, todos.
Cuatro hombres y una mujer.
No, pero de San Miguel, dos muertos son hombres. So from San Miguel, there's two men who are dead, and there's two men from San Miguel that are wounded in hospital. So this is now the complicating factor in this story, because they're not dead or wounded from San Isidro. There's two dead from San Miguel, two in the hospital. The understanding that these folks have is that it was because they were shooting and firing off bullets, and they killed themselves or wounded themselves in this melee. But what they're doing now is they've brought homicide charges against the four detained men, one detained woman from San Isidro, and then meanwhile, later on, or around that time, another fellow, Santos is de San Isidro?
Sí, Santos.
So a man named Santos is also from San Isidro. He wasn't part of the group of men and women from San Isidro that had gone up to engage in protest and discussion with the folks from San Miguel. His vehicle had broken down the road, and he came walking along the road. People from San Miguel picked him up later and brought him back to the town of San Miguel as well. These are illegal detentions, of course. And so he is now the sixth person who's been charged with homicide for the two men who were killed and the two that are in the hospital wounded. They were all physically beaten and tortured, the six people who were detained when they were detained and taken to San Miguel. They've started some of the initial tests, seeking evidence for crimes, and they've done sort of those tests that you do on people's hands to see if there's residue from having fired weapons, and none of them have shown up to have any sort of indication, physical indication that they'd fired weapons.
Sí, bueno, son cinco, a tres no les encontraron nada. A dos compañeros, ellos dicen que sí sale positivo, pero a un compañero no sabe ni siquiera disparar un arma, pues. Entonces, nosotros hemos pedido que se les pueda hacer otra vez un agente independiente la prueba, y ellos no aceptaron esa situación, ¿no? Tampoco han aceptado porque hemos presentado por tortura y no las han querido recibir. A ellos los tuvieron dos días, ellos torturándolos. La compañera dice que ella vio cuando le sembraron las armas a los compañeros, porque ellos dicen que les encontraron dos rifles y les encontraron cartuchos, ¿no? Y eso es falso totalmente, porque eso se lo sembraron ellos. Los torturaron y los quisieron que declararan que ellos habían sido, ¿no? No sabemos, porque los compañeros, de tanto que fueron golpeados, perdieron el conocimiento, los siguieron golpeando y volvieron a perder el conocimiento, ¿no? Y esas son las pruebas que ellos dicen. De hecho, también ellos me incriminan a mí, porque en sus declaraciones también dicen que yo estuve diciendo que les dispararan, ¿no? Que así dicen, ¿no? Que la Lola, como así, me llamo Dolores, me dicen Lola, que la Lola les decía que les disparaba, ¿no? Entonces, ha salido también en el periódico mi nombre, que yo he sido la instigadora, y que pues que se me finquen responsabilidades, ¿no? Como actora intelectual de esos hechos, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, pues.
And so, in fact, just to clarify, of the six people who are now detained, they were detained by the people from San Miguel, beaten and tortured when they were taken back to the town of San Miguel. And some of the men were beaten so bad that they had lost consciousness from the beatings. Three of them, in these tests they did to see if they had proof of having fired weapons, turned up negative, but apparently three of them turned up that somehow they had positive signs of having possibly fired weapons. One of the people has never even used a weapon in his life. I'm from the town of San Isidro. So part of the work of SIPO now is to sort of say, well, we need some independent examinations done on these people, because we don't believe that these tests are accurate or fair. And then meanwhile, the people from SIPO have been producing the testimonies of the six, saying how they were beaten and subject to torture. And the legal process so far is not accepting the statements to sort of clarify what really happened that day. Meanwhile, the woman who's detained has said that she saw a man from San Miguel sort of planting arms in different places to sort of build San Miguel's case that the people from San Isidro had weapons, and they were spreading sort of gun shells around to sort of make it look like the people from San Isidro did have weapons. And it's gotten to such a situation that Dolores, in her nickname, where she's known as Lola, she has been incriminated in this case as though the intellectual author behind these killings. And she was the one that gave the orders to the people of San Isidro to shoot and kill the people from San Miguel.
Sí, bueno, nos estamos muy preocupados porque sabemos que hay órdenes de aprehensión para compañeros que no los agarraron, pero pues que tienen ya orden de aprehensión.
¿Intento contra ti?
No, a mí no sé si tengo. No,
ni estaba yo ahí,
pero pero ahí hay compañeros que igual en el expediente les dicen que ellos lo vieron, que vieron cómo dispararon, dicen la distancia y todo, porque están de acuerdo con los peritos, o sea, el gobierno es el que está...
¿Y cuántos más tienen orden de aprehensión?
Tenemos conocimiento que son tres compañeros
más,
y sobre todo hay unos compañeros de esos que están mencionados que ni siquiera fueron al lugar de los hechos también, ¿no? Es decir que, o sea, que ya los tienen, como que ya tienen los nombres a quienes quieren acusar, ¿no? Porque esos compañeros tienen procesos, igual yo tengo mi proceso del 2004, sigo firmando cada mes en el juzgado, Y entonces es lo mismo con ellos, ¿no? Ellos tienen otro proceso y con otro proceso ya no van a salir.
So this is, the situation is just terrible. And it, again, the whole use of the legal system. And so besides the six who have been, are detained now and accused of the homicide, there's capture orders against three more based on testimony from people from San Miguel that they saw those three more people shooting against the people from San Miguel. Those three more people already have legal charges pending from the past, the charges about robbery and stuff like that. So they're adding new legal charges of homicide on top of previous charges, false charges of robbery against them. And her situation is sticky because she still has the charges from 2004 when they were physically evicted from the Socolo on September the 14th, and she still has to go in every month and sign. ¿Qué son los cargos en tu contra?
Pues dicen que golpeamos policías y y que dañé una patrulla, ¿no?
So she has charges against her when against the 14 of them from 2004 when they were forcibly evicted on September 14th. She has to go in every month and sign off because of she's out on conditional release. The charges against her is that she physically assaulted police forces and damaged property. And so this situation is... It's that complicated and it's that abusive in terms of how the legal system is used against them.
I would like to know what kind of forest it is. ¿De qué clase de bosque es? ¿Qué clase de árboles son?
Son pinos.
Pinos, sí.
Pinos?
Pine trees.
Pinos.
Pinos.
I just wondered if she and the others have good legal... And I'm curious about whether the six are still in prison in San Miguel.
Dos preguntas. ¿Qué tipo de apoyo legal tienen ustedes para pelear esos casos, aunque sean casos tan absurdos en un sentido?
Pues,
y dos, ¿dónde están los seis compañeros ahora? ¿Están siempre detenidos en San Miguel o los han pasado a otro?
No, los compañeros están aquí en Iscotel. Ya están, dictaron el auto de formal prisión. Y
es un penal aquí cerca.
Sí, es el penal de aquí cerca donde está David Venegas Reyes también, ¿no? El Alebrije, también compañero
They've been moved to a jail here in town and they've got formal prison orders, so they've been processed and are formally in jail now pending trial and all that.
Y y bueno, lo que nosotros ahorita lo que está haciendo el abogado, sí tenemos un abogado pues con mucha suerte porque cobran mucho. Y va a presentar como un amparo al auto de formal prisión, porque no, según lo que ya se leyó en el expediente, hay muchas cosas que no coinciden y que se va a apelar ahí al auto de formal prisión porque no se configuran los delitos por los que ellos dicen que están acusados, ¿no? Entonces, pues se va a ver si... con eso, como es el amparo es a nivel federal, ¿no? Aunque sabemos que también a nivel federal pues también hay corrupción, pero...
¿Es un buen abogado? ¿Es alguien de...?
Pues no es... pues esperemos que sea buen abogado.
Well, they're hoping it's a good lawyer. You're paying for a lawyer. And you're filing some motions at the federal level to say that these people should not be in jail, they should be... at least out on bail because there's too many incongruencies with the type of evidence that they've collected versus the type of accusations that have been made against them. But they have less bad faith in the legal system at the federal level than the state level, but they don't have a lot of confidence in the legal system at the federal level either, but it's not as bad as the state level.
So, que por tanto tiempo el gobierno federal y estatal ha sido tan corrupto, ¿por qué todavía están llegando a una agencia al gobierno? Por ejemplo, San Isidro llegando a esa agencia que proteja bosques y confiar que van a ayudar.
No confiamos.
¿Por qué no? ¿Por qué llegaron allí? ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no buscaron en otra parte o todavía parece que hay alguna, están pidiendo del gobierno cosas y el gobierno nunca cumple y hace más problemas. pedir. No sé. Yeah, okay, so I'm just asking why a community with such a history of corruption at both the federal and state level would go to an agency of the government to ask for help. Is that changing? I mean, yeah.
Bueno, pues, uno porque si así tenemos toda, ha habido una campaña muy grande para decir que nosotros somos los que violentos, que somos los asesinos, que es una organización radical, dicen, ¿no? O a veces hasta nos quieren incriminar como guerrilleros. Y con nosotros no lo hacemos lo legal, no porque creamos que vamos a tener una respuesta de ellos, sino como una prueba para demostrarle, ¿no?, que nosotros hemos utilizado todos los caminos del diálogo, de los jurídicos con sus propias reglas de ellos, y que aún así nunca hemos obtenido justicia, ¿no? No creemos en ello, ni ahora creemos que ellos van a ser los que ayuden a resolver, porque lo cierto es que a nosotros siempre nos golpean, nos encarcelan, nos hieren, todo, pero nunca ellos, ninguna de la demanda que hemos tenido en contra de ellos, nunca se hace, pues. Y lo que creemos es que con personas como ustedes, ¿no?, que pueden de alguna manera presionar, ¿no?, al gobierno federal y estatal de manera diplomática, pues que se pueda abrir ahí como un camino que ayude a dar justicia, ¿no?, al pueblo. Nosotros hemos intentado también, es más, el año pasado se hizo una medidas cautelares, porque nosotros hemos visto que estos momentos pues iban como llegando, y el año pasado se hizo una petición a la CID, ¿no?, para otorgar medidas cautelares hacia el bosque y hacia la comunidad de San Isidro, y sin embargo no nos las otorgaron, pues, ¿no? Y ahora, pues, lo que estábamos anunciando desde hace mucho tiempo está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues lo otro es que no sé si todavía falta fuerza, voz a nosotros, que a lo mejor nos ven como que no es, no sé, a lo mejor no somos muy conocidos, que por ejemplo Greenpeace, que le hemos pedido que nos ayude a hacer una demanda para a nivel internacional llevar el caso de la protección del bosque, ¿no? Pues no, hasta ahorita no hemos recibido respuesta, ¿no? Entonces, pues esa es como las peticiones que a lo mejor nosotros queremos hacer, ¿no?
Les voy a avisar de que tal vez una pregunta más, algo así, para ir terminando. So we can take like one more question after I give the response that she just gave, and then wrap it up. So her first comment was that, independent of all this, it's just this constant campaign in Oaxaca against groups like SIPO, that they're the violent groups, they're the radical groups, they're the groups that are associated with guerrilla movements, and obviously none of that's true. Why do they go and try the legal mechanisms? Why do they go and try the political mechanisms? They have no confidence in these systems, and they know that it's highly unlikely that anything positive will come of them, but it's just part of their option to always pursue peaceful solutions whenever they can, not because they have faith in these institutions, but to keep on proving to anyone who's listening to their voice that they are trying to resolve these issues peacefully. And so where do they find possible solution? Well, last year they tried to find possible, given that the system here, the legal and the political system, are probably not going to give them a positive legal solution, resolution to this situation, where might they find solution? They think that the visit of groups like ours can help in some small way when we start spreading their voice and their stories internationally, and that might bring some sort of international pressure to bear on the government of Mexico or the government of Oaxaca. Last year they tried to file, before the Inter-American Commission of Human Rights, they tried to file for cautionary measures, both in protection of the forest and in protection of leaders in San Isidro, and those the Inter-American Commission either turned that down or has not responded to their petition at this time. It might be another avenue they've been seeking is to try and get the support of other international NGOs, like perhaps Greenpeace, but they think that it's perhaps because CIPO's not well enough known, it's not well enough known as a group in Mexico, that Greenpeace has sort of not responded positively to say, yes, we'll take on your campaign to help to protect that forest. So these are just some of the avenues they're trying to use to get more attention and then support for these struggles.
I'm sorry if this question sounds ignorant or stupid, but I don't know a lot about politics here, but I just wonder why. I mean, how much representation do Indigenous people have in your local government? Why isn't there a body within the government? And I realize you stated you don't want to work with the government, but with such a large population of Indigenous people in this and possibly other states, why isn't there a body that is within the existing government that represents people? Because in some states, in some ways, the PRI, they're not really going away in a hurry. Why isn't there an intermediary arena where two parties can come together?
Ella dice que tal vez parece, es que apenas está conociendo todo el sistema de México, entonces tal vez ella dice que su pregunta es ingenua, pero ella pregunta por qué no hay dentro del gobierno, no hablando del PRI, porque el PRI obviamente es el PRI y no es muy pronto que el PRI se va a ir, pero ella pregunta por qué no existe dentro de la institución del gobierno una instancia para los pueblos indígenas, una instancia dentro del marco del gobierno donde se podría resolver esos problemas. Se podrían juntar las dos partes, tomando este ejemplo de San Miguel y San Isidro. ¿Por qué no existe dentro del marco del gobierno un espacio para tratar de resolver esos problemas?
Pues porque para los gobiernos quieren negar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Cuando se quiso que los acuerdos de San Andrés llegaran a ser con sus leyes, ¿no? Y que era una oportunidad para hacer respetar los derechos de los pueblos, todos los partidos votaron en contra, ¿no?, de esa ley, ¿no? Entonces, eso era una esperanza de esa ley, ¿no? No lo existe, pues. En realidad, los pueblos son para saquearlos, nada más. Para presentarlo ahora en la galaguetza, ¿no? Decir que es el folclore, ¿no? Pero los pueblos sí existen. Tienen su forma de querer ser, ¿no? De existir, de querer existir.
Well, fundamentally, the governments do not want to recognize and will not recognize indigenous rights. They will use indigenous people for something like the Galaguetza and sort of present them as something traditional and folkloric and something nice and present it in that way. But there's no fundamental political will on the part of governments to recognize and defend indigenous rights. So an easy example of that would be the San Andres Accords, which were these agreements that were actually agreed upon in Chiapas in a different setting, but with indigenous people. And then when push came to shove, all the different political parties voted against the San Andres Accords. And so that, for them, is just like one more example of what she's saying, that there is no interest on the part of the government to defend and promote, to really defend indigenous rights.
And there's not enough power and organizing to put for people, representation coming from indigenous people to go within to the government.
Y que efectivamente la población no tiene la capacidad, la población indígena, la población de abajo, no tiene la capacidad de acumular tantos votos para tener sus representantes dentro del marco del gobierno, para tener un fuerza.
Es lo que platicamos con él, ¿no?
She was just commenting that takes it back to the earlier questions of
yeah.
the dysfunctional political system.
Yeah.
And
yeah.
Just
sí, ha habido quienes se dicen que son indígenas, pero nunca han hecho algo. Pero el problema aquí es poco diferente, ¿no? Es hay un sistema capitalista, ahí están lo que es el Pueblo a Panamá, el ALCA, ¿no? Están todos estos proyectos, ¿no? Que ellos no están dispuestos a que los pueblos sigan existiendo y tomen el rumbo de su vida, ¿no? Sino que están empeñados en saquearlos, ¿no? Porque el bosque pues representa mucho dinero para uno, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Ahí están también las presas, ¿no? Que van a dejar sin agua a muchos este, campesinos que ya no van a poder sembrar, ¿no? Pero solamente se hace por ambición, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa, y para una solución, tendríamos todos que poner nuestro granito de arena.
So she was referring back to the earlier discussion that went to the broader level of just completely non-functioning or dysfunctional political systems. She made a side comment that there are some indigenous leaders who make their way into these institutions, but they're not really there representing the interests of indigenous people. And that fundamentally comes back to sort of the systemic structural comments that she was saying earlier, that we're dealing with a capitalist system that sort of manifests itself in things like Plan Puebla Panama, which is an investment project in southern Mexico and Central America, that manifests itself in the free trade agreements that are all being signed, and that those agreements and that vision of development of, and economics is in direct clash with indigenous interests, indigenous rights, and indigenous values, and that everything is seen with dollar signs. So if there's a forest, there's a dollar to be made there, and that's what's going to dominate the day. There's examples going on throughout Oaxaca now of all the hydroelectric dams that are being constructed. Again, it's going to be the poor communities, a lot of them indigenous, who will be negatively affected by the hydroelectric dams. So the solution is that every one of us has to keep on putting our grain of salt in it, you know, to struggle together little by little to resist not just the little micro struggle like San Isidro and San Miguel, but the big picture struggle at the same time. Entonces, tal vez hasta aquí. There is a little bit of artisanry in the front room if people want to go because they have a cooperative. Pueden entrar en el cuarto frente de la artesanía.
Sí, claro. Yeah.
Ahí quiere saber si puede tomar una foto de.
Ahí
quiere saber si puede tomar foto de varios de ustedes. Dolores.
¿Cuál es su oficio?
¿Cuál
es mi oficio? Sí, tengo el equipo.
Pues yo soy parte del área de mujer, ¿no? Y pues como colectivo, como junta organizadora es como usted por sí como consejo de
nosotros. No hay como,
más, pero esa es la diferencia nada más.
No hay como presidente.
Gracias.
Pero muchísimas gracias.